Muy buenos días. Quiero en esta mañana, como siempre, darles una cordial bienvenida a las personas que están sintonizándonos a través de este medio y también a cada una de las personas que nos acompañan esta mañana en el santuario, en la casa de Dios. Quiero esta mañana agradecerles el que estén con nosotros en esta transmisión en vivo y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. También quería hacerles un anuncio que es de vital importancia. A partir de la próxima semana, la semana del 12 de julio, sería el próximo domingo, oficialmente reabrimos los servicios de nuestra iglesia, Reston Bible Church, para las personas que quieran los servicios en persona. Y también lo vamos a hacer por Facebook Live, de la manera que lo estamos haciendo ahora. Por favor, quiero que ustedes tomen nota, porque cambiaremos de lugar y cambiaremos de horario. El lugar será el santuario principal de nuestra iglesia y el horario será a las 6 de la tarde. O sea, esta es la última transmisión que hacemos a las 10:45 y el próximo domingo la transmisión sería a las 6 de la tarde. Por favor, tomen nota en eso. Ya no estaremos transmitiendo a las 10:45, sino a las 6 de la tarde, en vivo, pero siempre le quedaría grabado el sermón en la página. Así es que los que por alguna razón no pueden venir, por alguna razón de nuestros hermanos que no puedan asistir a la iglesia en persona, queremos decirles que tendremos la oportunidad de transmitirlo en Facebook Live, como siempre lo hemos hecho. Y también queremos recordarles que debido a la situación y la iglesia considerando muchas situaciones, ha decidido que no tendremos cuidado de niños. Así es que quiero que presten atención en eso, no tendremos cuidado de niños hasta nuevo aviso. También quería anunciarles que preparen sus corazones, porque realmente la idea de venir a la casa de Dios es para adorarla. Es cierto que al Señor le adoramos en espíritu y en verdad, pero Dios es quien estableció la iglesia y que podamos estar juntos los hermanos, lo que puedan, los hermanos que sientan que su condición no les permite venir a la iglesia, pues pueden quedarse en casa y vernos en vivo. Pero también quería decirles que tomaremos las medidas necesarias, estará en nuestro website, y estará en todos, vamos a tratar de dar la información por todos los medios posibles de qué son los requerimientos para tener el servicio en persona. Entonces recuerden, la próxima semana estaremos transmitiendo desde el santuario principal y estaremos transmitiendo a las 6 de la tarde en vez de las 10:45. También quiero decirles que tendremos Santa Cena, así es que vamos a tener una celebración preciosa el próximo domingo a las 6 de la tarde, donde tendremos Santa Cena y poder adorar al Señor. Esta mañana quisiera leer dos porciones de la Escritura. Una se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, y la otra se encuentra en el libro de Romanos 1:16. Leeré primero el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La segunda lectura, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oremos. Padre, esta mañana nos ponemos en tus manos de amor, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos a través de la palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, quien inspiró la palabra, pueda darnos luz, entendimiento, revelación con relación a tu santa y bendita palabra. Permite que tu Espíritu Santo pueda impresionar el corazón de cada uno de los hermanos. Y por sobre todas las cosas, que pueda hablar lo que tú quieres que yo haga. Permite que sea tu Espíritu impresionando nuestros corazones, haciendo su obra poderosa en nuestros corazones. Pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Hablar de la palabra de Dios es realmente un tema demasiado vasto y no se puede cubrir en 40, en un minuto. Es el pensamiento de Dios, es de un Dios infinito hacia nosotros, los seres humanos que somos finitos. Voy a tratar de resumirlo, 8 puntos importantes esta mañana. Y a manera de introducción, quería decirles que todas las cosas que conocemos en el mundo material y espiritual, toda la ciencia, toda la sabiduría, todo conocimiento está en Dios y a quien Él lo quiera revelar. Todo, oiga bien, todo lo que conocemos en el mundo material y en el mundo espiritual está en Dios. Y Dios lo revela a quien Él quiere. Todos los grandes descubrimientos de la ciencia, en los que el hombre pone su confianza, son descubrimientos. Porque el hombre en realidad no ha creado nada. El hombre no ha inventado nada, sino que es Dios quien me ha dado la sabiduría, le ha dado la inteligencia, le ha dado el conocimiento para descubrir las cosas que ya Dios ha creado. Nada hay nuevo bajo este cielo. Dios creó todas las cosas con una perfección increíble. Y a través de la creación de Dios, el hombre ha empezado a descubrir sobre la base de lo que Dios ya ha creado. Entonces, lo que el hombre conoce es porque Dios se lo ha dado. Entonces no tenemos nada de qué gloriarnos. Dios es el dador de todas las cosas. El libro de Proverbios, en el capítulo 12, versículo 6, dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Qué hermoso es saber que en Dios está la sabiduría, está el conocimiento, está la inteligencia, todo está en un Dios todopoderoso. De igual manera, lo que de Dios se conoce es porque Dios lo ha revelado. Dios ha decidido revelarlo. Durante estos meses de incertidumbre que hemos vivido, de ansiedad que hemos vivido, y lo vamos a seguir viviendo, he tratado de traer a ustedes palabra de fe, consuelo, esperanza, confianza en Dios. En cada una de las palabras que han salido de mi boca durante estos 3 meses, no son palabras mías. Yo las he tratado de traer de la palabra de Dios. Para que a Dios sea la gloria, es al Dios Altísimo, por su Santo Espíritu, que nos da la fortaleza, la confianza, el consuelo, la esperanza, y de esa manera también exaltar a Jesucristo, nuestro Señor, y darnos la seguridad de que en medio de esta tribulación que vivimos, de esta leve tribulación, no estamos solos, sino que el Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quisiera poner en palabras lo que la palabra de Dios entiendo que es. Sería como una definición, quizá, la Santa Biblia, la palabra de Dios, es la maravillosa historia de la redención. escrita con la preciosa sangre de Jesús, el Cordero de Dios, y revelada por el Dios Altísimo, nuestro Padre Celestial, desde antes de la fundación del mundo. Es como yo lo resumo. Pero quisiera hablar de esta mañana ocho verdades. La primera verdad es la revelación de Dios. ¿Por qué es importante hablar de la revelación de Dios? Bueno, si la revelación no fuera dada, no sabríamos nada. La palabra revelación viene del griego apocalipsis, que significa es algo que está oculto, algo misterioso, pero que Dios corrió el velo y lo descubrió. También la manifestación de Dios a los hombres de las cosas que no podríamos saber de ninguna manera, sino que a Dios le plació revelarnos a nosotros. ¿Cómo fuimos creados? ¿Cuál es nuestro estado en esta tierra? ¿Cuál es el medio de salvación? ¿Y cuál es el destino eterno? Todo está escrito en la palabra de Dios, está condensado en la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio 29:9 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En la revelación, la Escritura nos dice que hay una revelación que es natural y hay una revelación especial. La revelación natural es la que Dios da por medio de su creación de seres animados e inanimados. Por ejemplo, qué hermoso es poder ver la creación de Dios en sus obras. Cuando vamos a lugares y vamos a visitar lugares, quedamos maravillados de las cosas hermosas que Dios ha hecho, de las cosas hermosas que Dios ha dejado para nuestra bendición: las grandes cataratas, los grandes cañones, la maravillosa variedad de animales diversos, plantas, formas, colores, sonidos. Todo es una maravilla de Dios. Y Dios lo dejó para que a través de esto podamos ver las cosas maravillosas de Dios. Y la máxima creación del Señor, el ser humano. Cuando miramos la complejidad, la diversidad de lo que nosotros somos, somos creados, dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios terminó de hacer al hombre, dijo que era bueno, en gran manera. El libro de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es revelado, pues Dios nos lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero también los salmos, los proverbios, nos hablan de la grandeza de Dios. El Salmo 19:1-2 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche declara sabiduría. Pero también tenemos, segundo punto, la revelación especial, que es la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en la segunda carta, en el versículo 1:21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Interesante, ¿no? No es por deseo del hombre, no es porque el hombre quiera traer todo este conocimiento de Dios, porque nunca la profecía, o sea, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada uno de los autores de la Biblia, cada uno de los profetas, cada uno de los apóstoles, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron embestidos del poder del Espíritu Santo para poder hablar lo que Dios quería que ellos comunicaran. En la carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en la primera carta de los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 13, dice, por la cual también nosotros, sin cesar, damos gracias de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando el mundo ha estado en oscuridad, cuando el hombre ha tratado de poner sus ideas por sobre la palabra de Dios, sobre la revelación de Dios, Dios ha levantado hombres para volver a la palabra, para que la palabra sea la única regla de fe y de práctica en la vida del ser humano. Hace 500 años atrás, 1517, ocurrió la Reforma, durante una época de gran oscuridad espiritual, donde la tradición, donde los hombres se levantaron por sobre la palabra de Dios. Dios levantó hombres valientes que aún dieron sus vidas por esta causa. ¿Para qué? Para que el mundo volviera a las Escrituras, para diferenciar la verdad del error, para que la gente sepa que la palabra de Dios está por sobre la tradición, sobre la opinión, sobre el pensamiento humano, sobre cualquier autoridad humana, sobre cualquier escrito humano. Desafortunadamente hemos vuelto a caer en la misma oscuridad 500 años después. Estamos en una gran oscuridad espiritual. El diablo ha cautivado a la iglesia con el néctar falso del evangelio falso, valga la redundancia. Y es necesario, importante, determinante en este momento, volver a la palabra de Dios. Es importante, hermanos, volver a la palabra de Dios, porque es la única autoridad por sobre todas las pensamientos humanos, sobre todo personaje humano que se quiera levantar sobre la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, la única regla de fe para el hombre es la palabra de Dios, de fe y de práctica. En tercer lugar, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Wow, aquí hay algo bien importante, como dijéramos, es la base de lo que se va a construir, la base de un edificio. Porque si la inspiración no es entendida, si la inspiración falla en en la interpretación nuestra de la palabra, entonces es como un dominó, como una pieza de dominó que usted le pega una y cae en lo demás. Y por eso es que estamos en un problema serio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice la Biblia que el problema que nosotros tenemos los cristianos, y creemos en la Biblia, pero tenemos una interpretación equivocada de la Biblia. Hemos permitido que otros interpreten la Escritura, olvidando que quien la inspiró es el que la revela, el que la interpreta, él es el maestro. Jesucristo dijo que cuando viniera el Espíritu, él nos guiará a toda la verdad. Es el Espíritu de Dios quien inspiró las Escrituras. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, dice: toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cierro: Génesis y Apocalipsis. Al final, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente enteramente preparado para toda buena obra. Como les dije, si erramos en la inspiración, también vamos a errar en la interpretación. Ese es el problema. El apóstol Pedro, en la segunda de Pedro, 1:21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, fíjense bien, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, Dios, a través de los canales que Dios determinó, envió la palabra de Dios, que fue escrita 1500 años con diferentes autores, pero todos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que la escritura también no es de interpretación privada. Fíjense bien, esto es bien importante, sino que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Un pasaje aquí, otro pasaje allá, un mandamiento aquí, otro mandamiento allá, renglón tras renglón, dice el profeta Isaías. Entonces, desafortunadamente estamos escuchando espíritus de demonios. No hay en el mundo nada sobre la autoridad de Dios ni sobre su palabra. Sea que usted se llame profeta, sea que usted sea un gran escritor, ha escrito muchos libros, nadie puede decir por sí mismo que es más de la escritura o igual a la escritura. Nadie está por sobre la escritura, porque solo la palabra de Dios es inspirada, porque solo la palabra de Dios tiene el poder de Dios, porque solo la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de un filo, porque solamente la palabra de Dios te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, y porque solo la palabra de Dios es la verdad. Fuera de la palabra de Dios no hay verdad. Y Pablo dijo que tuvieran cuidado, porque un poquito de levadura, dice, leuda toda la masa. A veces escuchamos muchos predicadores en el internet, incluyéndome yo ahora, ¿verdad? Pero no sabemos cuál es su doctrina, cuál es su teología, cuál es su fundamento. Y ustedes ven que ahora se definen los de sana doctrina y los otros. Entonces, eso es bien importante. Debemos de entender que la palabra de Dios es la verdad, porque viene, el origen viene de la verdad misma, que es Dios. 99% de verdad y 1% de error invalidan la verdad. Por eso es que Pablo dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por el aliento de Dios. Es dada completamente por Dios a nosotros, nos es dada la palabra de Dios. Cuarto, ¿cuál es el mensaje de la palabra de Dios? Esto es bien importante, porque a veces estamos sumidos en el mensaje de que Dios nos va a bendecir, nos va a dar esto, nos va a dar lo otro. Estamos pensando en el mensaje de Dios, como yo me siento. Pensamos que la palabra de Dios o el mensaje de Dios es para que yo me sienta bien, para que yo logre, que yo sea el campeón, que yo sea el primero, que yo sea aquí. Algunos piensan y dicen que somos dioses, y lo ponen dioses, que podemos hacer todo y pensar como Dios y actuar como Dios, y que hacemos mayores cosas que Dios. Hay gente que cree, porque eso es lo que les han dicho. El mensaje de la palabra de Dios no es como yo me siento. como yo quiero sentirme. Por eso es que usted pregunta cuando va a una iglesia. Dice la gente, si hay una tremenda banda, me siento que el Espíritu de Dios está. ¿Y qué pasa si no hay una banda? ¿Qué pasa si no hay músicos? Se va a sentir, Dios no está ahí. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, Jesús le dijo que los adoradores que Dios busca son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Independientemente de cómo yo me sienta, yo vengo a la iglesia para adorar al Señor, no para sentirme bien. Vengo para darle gracias al Señor, vengo para alabar al Señor. Si usted se fija en los salmos de alabanza, en los salmos del 139 en adelante, empiezan a hablar salmos de alabanza, salmos de gloria a Dios. Ciertamente Dios es nuestro ayudador, ciertamente Dios está con nosotros, ciertamente Dios nos conforta a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Pero el mensaje importante de la palabra de Dios, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué Dios permitió esta revelación, la palabra de Dios? El mensaje es claro. Dios fue manifestado en carne. El mismo Dios Altísimo descendió para buscar al hombre que se había perdido. La Biblia es la historia de la redención y Jesús es el personaje central de la narración. Cuando creemos en Él, nos da vida eterna y por el poder de su Espíritu en la palabra, podemos vivir a Cristo en nosotros para que guardemos su palabra y glorifiquemos su nombre. Ese es el mensaje del Evangelio. Pablo Juan lo dijo. Y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pablo lo dice de otra manera. Pablo lo dice en 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, la palabra de reconciliación. Qué lindo es pensar que ese Dios que Juan describe en su Evangelio, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, se hizo carne. Ese verbo se hizo carne. Y luego él dice que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios mismo estaba descendiendo. Emmanuel está con nosotros. Con una misión, salvarnos a nosotros. Porque estamos perdidos. Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque estábamos muertos espiritualmente. Y ahora Dios ha tomado la obra. De traernos a Él, de reconciliarnos con Él y poder que nosotros podamos estar con Él eternamente. A donde yo estoy, dijo Jesús, quiero que ustedes también estén. Allí es donde vamos. Ese es el mensaje de la Biblia. Dios nos reconcilió consigo mismo para que volvamos en una relación de amor y poder estar con Él. Algún día, cuando partamos de esta tierra. En el libro de Lucas, este médico escribe en Lucas 15, 3, 7, tres parábolas. Entre ellas está la parábola del versículo 3 al versículo 7, la parábola de la oveja perdida. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone gozoso sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesita arrepentimiento. Por eso fue dada la palabra de Dios, para contar la historia de la redención, para contar la historia de Dios. Y no es la historia que escribió el hombre, es la historia que Dios escribió. La historia de la redención es la historia que Dios escribió de principio a fin, sabiendo todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Dios había destinado a Jesucristo para nuestra salvación. Esa es la historia. Pero la historia tiene poder. Esa historia tiene poder. No es como un libro cualquiera. No es una historia cualquiera. No es un cuento cualquiera. No es una fábula. Es viva y eficaz. Esa palabra es viva y eficaz. Fíjense bien. Tiene poder. Poder para penetrar nuestro interior. Poder para penetrar nuestros pensamientos. Cuando la palabra de Dios dice, aún no está la palabra en mi boca, el salmista, y aquí tú lo sabes todo. Imagínese usted. Cuando dice que penetran los tuétanos, las coyunturas, y discierne la palabra de Dios, las intenciones y los pensamientos del corazón, es porque la palabra tiene poder. Dos cosas que la Biblia habla del poder de Dios. El poder creador de la palabra. Crear de la nada. Crear de la nada. El universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de las cosas invisibles. Que las cosas visibles fueron hechas de las cosas invisibles, dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, dice que las cosas visibles fueron hechas de las cosas invisibles, o sea que las cosas invisibles son más importantes que las cosas visibles, de las cosas que podemos ver, y por eso el apóstol Pablo dice él, poniendo nuestros ojos no en las cosas visibles, porque las cosas visibles son temporales, pero las cosas invisibles son eternas. Esta mañana estaba escuchando al pastor Minter y estaba esta porción que él dijo y quería compartirla con ustedes. Él dijo que Pablo había ido hasta el tercer cielo. Dios le había permitido ver cosas que no es permitido ver al hombre. Pablo no se le permitió decir lo que él había visto. Pero cuando Pablo dice esto, que las cosas visibles son temporales y que las invisibles son eternas, Pablo sabía lo que estaba diciendo. Porque Pablo había visto cosas que no le había sido dado al hombre ver. Entonces la palabra de Dios tiene poder para crear el universo. Fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De la nada. Y mira, sobre todo la palabra tiene poder también para darnos vida. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, nos dio la salvación por la fe en Cristo Jesús. El poder de Dios para transformarnos de lo que somos, éramos, a lo que somos ahora en Cristo. Somos nuevas criaturas. Salmo 33, 6 y 9 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. La palabra de Dios tiene el poder para dar vida y vida en abundancia. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Fíjense bien, el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando, a manera de ilustración, el libro de Juan relata una de las siete señales que Jesús hizo o milagros que se registran en el Evangelio de Juan. Y en particular, el más notorio es cuando el Señor resucita a Lázaro. Después de 4 días, Lázaro está en la tumba y ayer le dijo a la hermana, como queriendo decir, no hay manera de que este hombre vuelva a la vida. Está muerto, bien muerto. Y viendo el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Póngase a pensar usted el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra. Cuando la palabra nos llama por nombre. Y alguien dijo que si Jesús no hubiera dicho Lázaro, todos los muertos hubieran resucitado. Pero Lázaro, le dijo Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, dice, con los pies y las manos vendadas y el rostro envuelto con un sudario. Y el Señor le dijo desatarle y dejarle ir. Pero lo hermoso de esta historia es que Dios no solo resucita a los muertos físicos, sino que el mensaje es que Dios da resurrección a los muertos espirituales, de los cuales yo era uno. Porque yo estaba muerto en delitos y en pecados, pero Dios con su gran amor con que me amó, me salvó por gracia. Sin que yo hiciera nada, sin que yo lo merezca, sin que yo tuviera ningún mérito, fue Dios quien determinó salvarme por su gracia. No soy salvo por lo que yo hago, no soy salvo por mis buenas obras, soy salvo porque Dios determinó salvarme. Y esa es la gran pregunta que tal vez tendremos en el cielo, Señor, ¿por qué yo? No he sido merecedor, he sido un impío, he sido un hombre malo, he actuado malamente, pero Dios puso su mirada en mí. No lo sé. Esa es la gracia de Dios. Dios buscándonos, Dios rescatándonos, Dios salvándonos sin ser merecedores absolutamente de nada. El sexto punto que quiero traer es la suficiencia y la autoridad de las palabras de Dios. ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué estamos en una época tan bien? ¡Wow! Terrible lo que está pasando ahora. Porque ahora es la palabra de Dios más esto. La palabra de Dios más esto. Vivimos en una generación en que debido al abandono de la palabra de Dios en las iglesias, fíjense bien, bien deliberado lo que estoy diciendo, el abandono de la palabra de Dios en las iglesias, muchos se han levantado con autoridad sobre la palabra de Dios y sobre Dios mismo. La autoridad la han tomado falsos apóstoles, falsos ungidos que han comercializado el evangelio, creando un evangelio conforme a su ambición y a su ego, a su poder. La iglesia se ha convertido más parecida al mundo que a lo que la iglesia realmente es. Ahora son iglesias discoteca, o como usted le quiera llamar. La filosofía humana ha invadido los púlpitos, la iglesia con frases mágicas de confesión positiva. Yo declaro, yo decreto, es como que yo le estoy diciendo a Dios, yo te ordeno para que tú hagas mi voluntad. Ignorando las escrituras, la soberanía de Dios y estableciendo su propia autoridad, inicuos cuyo confín será conforme a sus obras. Las escrituras son más que suficientes para salvación y para vivir una vida que agrade a Dios. No es las escrituras más este librito, o las escrituras más este profeta, no, es la Biblia y solamente la Biblia, la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Por eso es que vivimos en una generación donde la Biblia ya no es suficiente, Hasta Cristo no es suficiente. Ya Cristo no es suficiente. Y usted ve tanto charlatán que se ha levantado, porque ya Cristo no le satisface, porque ya Cristo no provee todo lo que el hombre necesita. El profeta Isaías dice algo bien interesante. A la ley y al testimonio, dijo él en el Isaías 8:20, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, cuando decimos a la ley y al testimonio, está diciendo a la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto, si se desvían de esta palabra, si ellos ponen sus pensamientos humanos por sobre la palabra de Dios, no les ha amanecido. Primera de Pedro 4:11, si alguno habla o habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tenemos también, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos nada más. La palabra de Dios es la autoridad. No hay otra autoridad sobre la palabra de Dios. Ahora vivimos en una generación donde todos quieren tener, fíjense bien esto, dones espirituales, pero nadie quiere tener el fruto del Espíritu. O sea, vemos muchos por eso es que Jesús dijo, en aquel día vendrán y dirán, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Apartados de mí, hacedores de verdad, nunca os conocí. La palabra de Dios, el séptimo punto que quiero traer es, para que no quepa ninguna duda, que la palabra de Dios es la verdad. ¿Por qué? Porque a veces ponemos en duda la palabra de Dios. No. Recuerden, la palabra de Dios fue inspirada por Dios, soplada por Dios. Y Dios es claro en eso. Probablemente hay cosas que no vamos a entender de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no entiendo. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Pero eso no quiere decir que Dios esté equivocado. Eso no quiere decir que la palabra de Dios, bueno, podría ser verdad, podría ser, es algo, podría ser inocente. No, la palabra es un sí y un amén. La palabra de Dios es la verdad, no le quema la menor duda. La palabra de Dios es la verdad. Y fíjense ustedes, es interesante, durante la investigación que Pilato le hizo a Jesucristo, le hizo una pregunta. Y la pregunta que Pilato le dijo a Jesús fue, ¿qué es la verdad? Yo pienso que en algún momento de nuestras vidas todos hemos pensado exactamente lo mismo. ¿Estamos en la verdad? ¿Conocemos la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. La pregunta de Pilato es común. En el mundo en que vivimos, mucha gente se ha preguntado en un momento de la vida, ¿cuál es la verdad? Y probablemente usted que me está viendo está diciendo, ¿cuál es la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. Por eso Jesús nos exhorta a escudriñar las Escrituras. Es claro, es un mandato de escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice. Y Jesús dijo de sus palabras Y en esto no hay ninguna ambigüedad, en esto no hay ninguna tal vez no. Las palabras que Jesús dijo para mí son las palabras que definen la vida, ahora y eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Punto. Él es el camino en mayúscula, porque ahora a través de Él sabemos de dónde venimos, hacia dónde vamos. Él es la verdad, la única verdad. No existe otra verdad. Él es la sabiduría de Dios. Él es el poder de Dios. Jesús es la verdad, pero también es la vida. Sabemos ahora, y no lo sabíamos antes, que ahora cuando partamos, vamos a estar con Él. Porque Él es la vida. Él nos resucitó estando nosotros muertos en delitos y pecados y ahora nos ha dado vida con Cristo. Ahora Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y nadie, fíjense bien, y esto es bien claro, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Queda anulado todo camino. No, hay varias encrucijadas, por ejemplo, en varias grandes ciudades, como en Roma o otros países, donde varios rutas llevan al centro, varios caminos van al centro. Gracias a Dios que Jesucristo dijo, yo soy el camino. Él es el único camino hacia el Padre, Él es la única verdad que existe y Él es la vida sin la cual no podemos vivir la vida física, literalmente hablando, pero también en la vida eterna, la vida espiritual, porque estábamos muertos. Jesucristo, antes de que lo tomaran arrestado en Juan 10, 17, 14 y 17, dijo algo: yo les he dado a tus discípulos, a tus siervos, tu palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¡Wow! En medio de un mundo de caos, donde a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, en donde cada quien dice tener su verdad y la palabra de Dios resplandece, ahora es lámpara y pies y luz a nuestro camino. Eso es lo que dice el Salmo 119, que la palabra de Dios es lámpara y es luz para nuestro camino. Jesús es la verdad, por lo tanto, su palabra es la verdad. Porque la palabra es dada por la verdad. Entonces la palabra originada en él es la verdad, no puede ser de otra manera. Y por último, la palabra de Dios. En ese poder que la palabra de Dios tiene, la palabra de Dios actúa en nosotros. Hace un tiempo atrás, recuerdo que pasamos a varias personas aquí. Cuando yo prediqué una serie sobre los encuentros con Jesucristo, tuvimos una serie de testimonios y entre los testimonios tuvimos el testimonio del hermano Rodolfo, muy impactante. Tuvimos el testimonio de varias personas que pasaron al frente y dieron su testimonio. La hermana María también dio su testimonio. Pero en realidad yo creo que cada uno de nosotros podríamos testificar del poder de la palabra de Dios, cómo actúa en nosotros. ¿Produce algún cambio la palabra de Dios? Y si ustedes se fijan, cuando Jesús tuvo encuentros deliberados con personas, ellos cambiaron. No fueron lo mismo, fueron personas diferentes. Y estoy hablando de personas como tú y como yo, personas como Nicodemo, religiosos. Pero después de aquella conversación que tuvo con Jesús en la noche, ese hombre fue otro hombre. Ya no fue Nicodemo. Fue un hijo de Dios. Quizás la mujer samaritana, después de aquel encuentro con Jesús, fue y publicó a la ciudad. Y ya la gente creía, no por él, el testimonio de ella, sino que creían porque habían visto al Mesías. María Magdalena, de quien fueron sacados siete demonios. después de tener un encuentro con la palabra, no fue la misma, fue una persona diferente. Y es interesante porque María Magdalena es una de las mujeres que aparece en todo el Evangelio, hasta el final, hasta su resurrección. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Cada uno de nosotros tiene una historia que ha vivido y que está viviendo. Pero gracias a Dios, que la palabra de Dios ha actuado en nosotros y nos ha hecho que nuevas criaturas. Porque Dios nos cambió, no para que sigamos siendo el mismo o la misma, sino para que seamos para la gloria y honra de Dios. Y que todo lo que hagamos pueda glorificar el nombre de Dios. Por lo cual, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, 13, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros. Esa última parte me encanta. Dice que la palabra de Dios actúa en nosotros. Algo pasa en nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Algo pasa en nosotros. Cuando tomamos la palabra, cuando leemos la palabra, algo pasa en nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Cuando yo siempre les he dicho que cuando vine a este país y tuve una palabra, tuve la Biblia en mis manos, la palabra de Dios en mis manos, fui transformado, fui cambiado y soy un nuevo hombre. Soy un nuevo hombre. Y mi deseo, fíjense bien, antes era agradar a la carne, ahora es agradar a Dios. Dios tenía un propósito para mi vida como lo tiene para la vida de cada uno de ustedes. Y nosotros somos, fíjense bien, lo que Dios quiere que nosotros seamos. Dios quiere que vayamos y testifiquemos. Dios quiere que llevemos este mensaje de salvación a otros. Y por eso estoy aquí. Para llevar el mensaje de salvación a otros. Porque yo lo recibí. Porque yo fui transformado por la palabra y por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Creí lo que la palabra de Dios dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios actúa en nosotros, hermanos, de manera poderosa, transformando, cambiando. Y Cristo vive en nosotros. Como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la experiencia que la palabra de Dios hace en nosotros. Nos quita esta muerte de encima y nos da vida y vida en abundancia. El profeta Ezequiel, Dios le manda al valle de los huesos secos en el capítulo 37 del libro de Ezequiel y le dice, ve y profetiza sobre esos huesos. Y ha de haber dicho el profeta, pero Señor, mire, si esos huesos están ya está, con hoyos ya son huesos resecos. Pero el Señor le dice, háblales. Y al final, el Espíritu de Dios, después de la carne, después de toda una reconstrucción completa, después de una nueva vida en este ser, profetiza y el Espíritu de Dios entró en ellos y tuvieron vida. Eso es lo que éramos, usted y yo. Pero por el poder de la palabra, por el poder de la palabra de Dios, fuimos resucitados en Cristo Jesús para nueva vida. Fuimos resucitados para ser nuevas criaturas. Fuimos resucitados para glorificar y darle honra al nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro lo pone de esta manera en 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Wow! Hemos sido renacidos. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Porque si no es así, no vas a entrar al reino de los cielos. Es necesario que la palabra que actúa en nosotros nos transforme, nos cambie. Yo sé que es una lucha entre el espíritu y la carne. Pero yo sé también que si le pedimos a Dios, que si buscamos, escudriñamos la palabra, Dios ve la intención de nuestros corazones y Él nos va a dar la petición de nuestro corazón. Si usted quiere servirle a Dios, dígale, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser espiritual. Quiero ser como tú, Señor. Ayúdame. Quítame todo lo que me impide que yo pueda tener esa relación contigo. Y hazme, Señor, una nueva criatura. Que el Espíritu tuyo more en mí para que yo pueda hacer lo que tú quieres que yo haga. Y entonces vamos a empezar a experimentar el fruto del Espíritu. Vamos a empezar a experimentar el amor de Dios. Y vamos a ver a nuestros hermanos en esa posición. No es el más alto ni el más bajo. Vamos a amar los unos a los otros. ¿Qué era lo que Jesús? En esto conocerán las personas que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Pero el amor es el fruto del Espíritu Santo. Por eso yo doy gracias a Dios. Ayer hablaba con alguien que ustedes conocen, que nos visita de vez en cuando. Es un misionero. Y hablaba con él y me dice, ¿cómo está la iglesia? Y le digo yo, todo fuera está mal, pero la iglesia está bien. ¿Cómo está la iglesia? Quería saber si yo tenía problemas. Yo le digo, no, yo soy muy bendecido. Tenemos una iglesia donde los hermanos se aman, donde los hermanos ven los unos por los otros, donde no tenemos esa división, donde un hermano se quiere jalar a la mitad de la iglesia para llevárselo. No, yo no lo tengo. Bendito sea Dios. Gracias a Dios porque veo que ustedes se aman. Gracias a Dios porque veo que ustedes han crecido en la palabra de Dios bastante. Gracias a Dios porque hemos podido desde este púlpito predicar la palabra de Dios. Domingo tras domingo hemos podido exaltar a Jesucristo. Hemos podido levantar a Jesucristo, el héroe de las Escrituras. Así es que en realidad, hermanos, vivimos en un mundo ciertamente convulsionado, caótico, enfermo, pero es producto de la desobediencia, Hemos sacado a Dios de nuestra vida, hemos sacado a Dios de cada lugar en la sociedad y nos hemos alejado de Dios. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos plazca y cada grupo tiene razón. Es como si nos encamináramos a un mundo sin autoridad, donde reina la anarquía, donde cada quien hace lo que bien le parece. Y por si fuera poco, la iglesia vamos por ese mismo rumbo. Y la iglesia ha perdido credibilidad porque nos hemos hecho más semejantes al mundo, porque hemos desviado de la verdad y nos hemos desviado de la palabra de Dios. Es necesario volver a la palabra de Dios, y este es un asunto, hermano, de vida o de muerte. Es necesario volver a la palabra de Dios. Es necesario escuchar la voz de Dios y obedecerla. Jesús es la palabra viva, es la palabra encarnada. Él es la palabra de Dios, de quien la palabra habla, de quien la palabra glorifica, que nos enseña que solo en ella hay salvación y vida eterna, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. A Jesús sea toda la gloria. Pero tenemos que volver a la palabra. La palabra es la que revela a Jesucristo. La palabra es la que lo ilumina a Jesucristo. Y por eso yo prediqué hace unas semanas, y yo si fuera levantado a todos, atraeré a mí mismo. Volver a Jesucristo, volver a la palabra. El Espíritu de Dios fue enviado para levantar a Jesucristo, para glorificar a Jesucristo, tomará de lo mío y me glorificará, dice. Debemos estar, para concluir, debemos estar cimentados en la palabra de Dios. Debemos estar cimentados, sólidos en la palabra de Dios. Quiero orar antes de concluir. Y creo que he sido claro en los puntos que he expuesto. Espero que ustedes los analicen, los tomen en cuenta, los piensen. Y si por alguna razón han salido de la y han escuchado otro tipo de espíritus, otro tipo de ungidos, recuerden, la palabra de Dios está por sobre todo. La palabra de Dios es la autoridad infalible. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es lo único que ha sido inspirado. No hay nadie más inspirado. La palabra de Dios está inspirada. Y si nosotros entendemos y respetamos la inspiración de Dios sobre la palabra, vamos a entender la interpretación, vamos a entender la revelación, vamos a entender la iluminación, todo. Es como un paquete. Pero fue Dios quien lo determinó, fue Dios quien lo hizo, fue Dios quien quiso que nosotros conociéramos estas verdades. Y que todo lo que existe en el mundo, material, invisible, fue creado por Dios. Todo. Nada escapa de su sabiduría, nada escapa de sus designios, porque Él es soberano, porque Él está sentado en su trono. Yo pido por esta iglesia, para que esta iglesia pueda ser una iglesia sólida en la palabra de Dios. Puedan establecerse en la palabra de Dios. Y que Jesucristo pueda ser levantado de este púlpito. No poniendo una cruz aquí atrás o poniéndome una cruz en el pecho, sino para que realmente Jesucristo pueda ser predicado, para que la cruz pueda ser levantada desde este púlpito. A Dios sea toda la gloria. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora. Te bendigo, te alabo, te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son para siempre. Vez tras vez se repite en los salmos esta estrofa, que tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Gracias, Señor. Gracias porque no nos has abandonado, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestra vida y tú eres nuestra verdad. Bendice, Señor, esta congregación, como siempre lo he pedido, como siempre lo he hecho. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.